Esas palabras fueron de Pedro, dicho a los líderes de Israel, quien estaba juzgando por la sanación del cojo y por su predicación de arrepentimiento. Y la pregunta fue a él: ¿en qué nombre, en qué autoridad estás predicando estas palabras? Y Pedro le explicó que fue solamente en el nombre de Jesús, porque es solamente en este nombre que podemos encontrar la salvación. Pedro predicó que no hay otro nombre dado a los hombres bajo al cielo en que uno tiene que ser, es necesario ser salvo, solamente en el nombre de Jesús. Y hemos dicho que estas son palabras bien ofensivas. Ofensivas en este día y ofensivos hoy en día, porque este dice que solamente por fe en Jesús y en ninguna otra persona, no en nuestras buenas obras, no en otras religiones, en otros falsos dioses, no en ser espiritual, solamente por fe en Jesús, uno puede ser salvado eternamente del infierno. Y todos los demás, tristemente, pero en la justicia de Dios, van a ser juzgados eternamente. Esta es la verdad que Pedro predicó. Y esta fue muy ofensivo. Y lo que vamos a ver hoy en día fue la reacción de los líderes, asombrados a la confianza de Pedro. Y la pregunta que tengo para mí y para nosotros es: ¿por qué no tengo la misma confianza? Lo más importante es: ¿cómo podemos tener esta misma confianza para proclamar este mundo perdido en amor la verdad que solamente en Cristo podemos ser salvos? Creo que parte de la razón por qué no tenemos este mismo confianza es porque pensamos que debe ser más fácil, que pensamos que todos deben, pues, ser nuestros amigos y no ser ofendidos por nuestro mensaje. Pero, hermanos, no es así. En sus últimas horas con sus discípulos, instruyéndoles en cómo ser preparado por su salida, por su muerte, resurrección y ascensión, Jesús enseñó a sus discípulos esas palabras. Juan 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. No había un maestro quien amó las personas más que Jesús. No había un maestro más sabio con Jesús. No había nadie que habló con palabras mejores que Jesús. Él es Dios y la verdad, y Él enseña la verdad en amor perfecto, y aunque siendo perfecto nuestro maestro, el mundo le rechazó. Y si rechazaron a Jesús, ¿qué van a hacer a nosotros, sus siervos, sus esclavos? La mayoría van a rechazarnos. ¿Y por qué? Porque no conocen al Padre. Porque no quieren doblar la rodilla a su autoridad y ellos quieren creer la mentira que ellos están en control de sus vidas. Que ellos son las últimas autoridades de su vida y no van a tener que dar cuenta a nadie, especialmente a un Dios invisible. Esta es la razón por qué van a rechazarnos. Hay muchas maneras y muchas razones personales que pueden ser ofensivos en nosotros y debemos tratar de cambiar estas cosas que no pertenecen al Evangelio, pero es como somos vestidos o como pues aparecemos. Estas cosas podemos cambiar, pero lo que no debemos, no podemos cambiar si somos siervos de Jesús es el mensaje que solamente en Jesús hay salvación. Esta es nuestra responsabilidad. Y muchos van a rechazarnos porque aman más el mundo que el Padre. Pero hay otros. Hay otros que por su gracia son sus ovejas, que van a escuchar su voz y van a creer este mensaje. Por esa razón, Jesús nos instruyó, sus discípulos y a nosotros, en Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Nota el contraste aquí? Él dice, en este mundo caído, vamos a tener tribulación. Este no es opcional. Él nos dice, pues muchos van a tener tribulación, por otros va a ser muy cómodo. No, él dice, por todos que me siguen, va a ser tribulación, va a ser dificultad, van a tener que hacer decisiones muy difíciles, van a perder sus amigos, van a tener familiares que le rechazan, vas a tal vez sufrir en tu trabajo. Todos que me siguen, va a ser consecuencias, va a ser persecución, y por unos van a perder su vida, pero ten en mí paz. Confiad en mí. ¿Por qué? Porque yo he vencido este mundo. Él estaba hablando proféticamente, porque en cómo venció Jesús el mundo, en su muerte por los pecados del mundo, en su resurrección y en su ascensión para reinar sobre este mundo. Y ahora Él está allá, en los cielos, reinando sobre su universo, y podemos tener paz y tenemos que tener confianza que Jesús, nuestro Rey, está en control. Y aunque el mundo nos rechaza, tenemos nuestro Salvador, nuestro tesoro, reinando en los cielos, Jesucristo. Jesús quiere que tenemos confianza. Esta fue la misma confianza que tenía Pedro y Juan para testificar de Jesús a estos líderes de Israel. Otra vez, recuerda el contexto entonces, en Hechos 3 y 4. En Hechos 3, el cojo estaba a la puerta hermosa del templo pidiendo limosnas por 40 años. Pero este día Pedro y Juan pasó y en el nombre de Jesús le sanaron. Mejor dicho, Jesús le sanó por medio de Pedro y Juan. Y lo hizo por un símbolo, por una oportunidad para predicar al pueblo que por arrepentimiento y fe, todos nosotros espiritualmente cojos podemos andar, saltar, regocijar en la salvación y nueva vida que Jesús ofrece en su nombre. Y predicando este mensaje a miles de personas en el templo, Pedro y Juan, las autoridades eran celosos y vinieron y pusieron Pedro y Juan en la cárcel por la noche para tratar de decidir qué iban a hacer con estos hombres peligrosos. Y su pregunta, como hemos visto, fue, ¿con qué autoridad está haciendo esto? Le dijo, en el nombre de Jesús. Porque es el nombre de Jesús, porque este hombre ha sido salvado, sanado, y es por el nombre de Jesús que uno puede ser salvado. Es solamente en su nombre. Y escuchando eso, vamos a ver, vino más persecución. Y esta es parte de un patrón que vemos en este capítulo 4. Hay persecución y después oportunidad por proclamación. Persecución y proclamación. Y este nos enseña, este patrón es un patrón por nuestras vidas. Cuando viene la persecución, esta es evidencia. Estamos andando con Cristo, estamos viviendo como sus siervos, como persiguieron a Jesús, van a perseguir sus santos. Cuando vienen las luchas, los ataques espirituales, esa es evidencia, sigue adelante, porque el enemigo no le gusta lo que estamos haciendo, y esta es la oportunidad para ser fiel, para confiar en Jesús y proclamar a Jesús. Entonces vamos a ver hoy en versículo 13 hasta 22, este patrón de la persecución de los líderes, la proclamación de Pedro en versículos 19 y 20, y finalmente un poquito más de persecución otra vez de los líderes. Entonces, entramos en el texto, finalmente, en Hechos 4, 13, con la persecución de los líderes. Escuchando este mensaje de Pedro, que solamente en Jesús hay salvación y en ningún otro nombre, dice Hechos 4, 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Nota la razón por qué estaban asombrados. Maravillaban a la confianza de Pedro y Juan. con la claridad, sin desmayar en una dirección u otra, pero con claridad proclamar la salvación en Jesús. Para abrir las Escrituras, recuerda que usaron Salmo 118 diciendo: Jesús es la piedra angular que ustedes los constructores han rechazado, pero Dios le ha usado como la piedra angular del templo. Ustedes han crucificado a Jesús, y con este pues confianza ellos estaban asombrados. Y lo más, porque note lo que dice, dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación. Estos hombres no han asistido a las escuelas por los maestros, las escuelas por los líderes de Israel. Ellos fueron pescadores, hombres que sabían cómo leer, pero no eran los expertos religiosos, pero hablaron con confianza. Hermanos, este debe darnos confianza, que para ser testigos usados por Jesús, no tenemos que tener títulos, no tenemos que ir a un seminario, no tenemos que ser expertos en la filosofía, necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y con eso es suficiente. Necesitamos estar con Cristo. No estoy disminuyendo el valor que puede ser en estudiar en un seminario, estudiar en línea o en otras formas más profundo la palabra de Dios. Pero al fin de cuentas, lo más importante es conocer la palabra y por medio de la palabra conocer a Cristo. Y con eso podemos ser útiles y tener confianza. Dice, en vez de tener esas letras y preparación, reconocían que ellos habían estado con Jesús. Este es lo que necesitamos, hermanos, para ser preparados por la batalla. Estar con Jesús. Si estamos con Jesús, viviendo en comunión con Jesús, momento tras momento, en eso vamos a ser listos por la batalla. Pero si estamos andando solo, pues vamos a perder la batalla. Entonces, dos cosas que quiero ver en esta frase: reconocieron que ellos estaban con Jesús. Primero, quiero ver el gran cambio que Dios ha hecho en poco tiempo en la vida de Pedro. Paso conmigo, por favor, a Lucas 22. Aquí en Lucas 22 vemos dos historias que ocurrieron al mismo tiempo que son un contraste. Tenemos la historia, en un lado, de Jesús en frente del Sanedrín, en frente de este mismo grupo de líderes de Israel, quien estaba preguntándole o en verdad buscando por razones para acusarle y para crucificarle. Este no fue un corte de juicio, fue una corte de injusticia. Pero Jesús, con toda confianza en Dios, le identificó como el Hijo de Dios. Al mismo tiempo que Jesús estaba con valor, con confianza, dando testimonio de su nombre, de su identidad, Pedro estaba afuera negando su asociación con Jesús. En Lucas 22, 56 y 57 leemos: y una sirvienta dijo, también este, hablando de Pedro, estaba con Jesús. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no le conozco. En este tiempo, en la vida de Pedro, sabemos que la primera vez de tres veces que él negó a conocer a Cristo. Él no quería ser identificado su nombre con el nombre de Jesús. No estaba con él. Nota la inversión en unos pocos meses con Pedro, quien antes estaba negando su identidad con Cristo con una servilleta, en vez de estar enfrente de los mismos líderes de Israel que han acusado a Jesús, y por su falsa justicia Jesús fue crucificado. El grupo que tenía la autoridad al fin de cuentas para poner Pedro y Juan en las manos de los romanos para ser crucificado como Jesús. Enfrente de ellos, leemos en Hechos 4:13, al ver la confianza de Pedro, reconocían que ellos habían estado con Jesús. Un gran cambio en identificándose con Jesús. ¿Cómo podía ser este cambio tan radical en un corto tiempo? Tal vez pensamos que pues hemos negado a Cristo, hemos asociado nosotros con Cristo tantas veces que nunca podemos cambiar, si no podemos cambiarnos, pero Jesús puede cambiarnos. ¿Y cómo cambió Pedro y Juan? Pues vemos aquí, por su espíritu y por su palabra. Primero, por su espíritu. Leemos en Lucas 12, versículos 11 y 12, Jesús instruyó a sus discípulos: cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupáis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir. Porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que es necesario decir. Cuando Jesús estaba con ellos, todavía no han recibido el Espíritu Santo para vivir y morar en ellos. Pero cuando Jesús murió, resucitó y ascendió, hemos leído en Hechos 2, el gran cambio que ocurrió cuando Dios envió su Espíritu Santo en el día de Pentecostés para llenar a sus discípulos y para darles poder para testificar a su identidad. El gran cambio que vino fue no un cambio en el poder de Pedro en sí mismo, pero en el poder de lo alto que lo llenó y controló su boca y su corazón y le dio confianza para testificar. Es la misma obra que el Espíritu Santo hace hoy en sus discípulos. La semana pasada, el grupo de evangelismo estaba hablando y la hermana Marla estaba dándonos una historia de cuando ella comenzó de visitar personas en los hospitales y como al principio sentaba como tenía temor, como tenía pues no sabía qué decir en esta situación, pero como ella oraba y como el Espíritu le dio las palabras, le dio confianza para hablar con esas personas. Y ayer fuimos a la lavandería y fue un gran ánimo para ver cómo como el Espíritu estaba con ella y dándole confianza, hablando con esas personas, como fue la cosa más natural. Y sabemos que no es natural, es supernatural. Este viene del Espíritu Santo. Y al principio siente pues muy extraño por nosotros. Pero si nos sujetamos y confiamos en Él, decimos, oh Señor, no en mi poder, pero en el poder de tu Espíritu, abre mi boca, pues Dios lo hará. Su Espíritu nos dará la confianza y las palabras cuando confiamos en Él. Segundo, es por su palabra. Y estas cosas no son separadas, porque el Espíritu habla por medio de la palabra de Dios. Y quiero leer ese versículo de Salmo 119. Versículos 99 y 100. Dice la salmista: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Nota todos, pero especialmente los jóvenes. ¿Quieres saber? Pues todos piensan que saben más que sus padres. Si quieres saber más que tus padres, lea la palabra, estudia la palabra, porque dice la salmista: yo tengo más discernimiento que mis maestros, versículo 100, entiendo más que los ancianos. ¿Cómo podía Pedro y Juan, sin letras, sin ir a un seminario, conocer la escritura mejor que estos maestros de Israel? Porque ellos pasaron 40 días con Jesús entre su resurrección y ascensión, en que Él explicó de las Escrituras todo que pertenece a Él. Ellos tenían este tiempo estando con Jesús, escuchando la palabra de Dios, viendo que Jesús es el centro de todo, y en corto tiempo crecieron en mucha sabiduría y estaban preparados para ir y predicar esta palabra. A veces cuando vemos nuestras Biblias que son tan grandes, con tantas letras, y las letras son tan pequeñas, y pensamos, wow, tengo que ser un experto y solamente unos muy educados pueden entenderlo, en los demás no. No es así, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios y es infinito y profundo y al mismo tiempo escrito por los bebés, escrito por los con entendimiento muy pequeño en la sabiduría del mundo, pero podemos tener la sabiduría celestial por leer esta palabra. Y hay muchas herramientas, hay muchos cursos que uno puede tomar para crecer y crecer y crecer, y hasta en la eternidad vamos a continuar creciendo nuestro entendimiento de la grandeza, de la infinitud de nuestro Dios. Pero en las cosas sencillas hoy en día podemos conocer la verdad y crecer en la verdad. Hay muchos testimonios de personas aquí en esta iglesia que unos años antes ustedes no conocieron mucho de la palabra y tan rápidamente están creciendo porque como bebés están deseando la pura leche de la palabra y madurando como cristianos, como hombres y mujeres del Señor. Hay otros que han pasado años con nosotros y no están creciendo. ¿Y por qué? Porque no están comiendo de la palabra. Hermanos, si queremos ser confiados en Cristo, tenemos que comer de esta palabra. Y en corto tiempo podemos ser más sabios y más valientes. Pero viene de la palabra y del Espíritu. Un versículo y tenemos más. Seguimos rápidamente. Segundo, vemos, ellos fueron asombrados a la confianza de Pedro y Juan. Y también del testimonio del cojo. Y a esto movemos en Hechos 4, 14 y 10, hasta 16. Dice, y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenía nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén. No podemos negarlo. Dos puntos que quiero ver en estos versículos. Lo primero es el endurecimiento de uno que está rechazando la autoridad de Dios. Estos líderes podían ver con sus ojos, y había testimonio de miles de personas que han pasado por este cojo año tras año, por 40 años, y aquí estaba de pie enfrente de ellos y nadie podía negar este milagro. Nadie podía decir, pues este fue una ilusión. No, todos sabían este hombre y podían ver el testimonio que él estaba allí de pie y glorificando a Dios. Y tenían que hacer algo con este hombre por su testimonio. Y vemos su reacción en versículo 16. ¿Qué haremos con estos hombres? Hemos escuchado esta pregunta antes. Hemos escuchado esta pregunta en Hechos 2. Cuando Pedro estaba explicando al pueblo que ellos han crucificado su Mesías, su Señor. Y la pregunta del pueblo fue, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? Y Pedro le explicó, arrepentíos y ser bautizados y serás salvo. Pero esta no fue la reacción de los líderes. Sus corazones eran endurecidos. Entonces ellos, con toda esta evidencia enfrente de sus ojos, dijeron, ¿qué haremos con los mensajeros? ¿Qué haremos con Pedro y Juan? Porque no vamos a arrepentir. No vamos a bautizarnos y seguir a Cristo. Entonces vamos a atacar a los mensajeros. Segundo, lo que vemos es el testimonio del cojo. Un predicador ha llamado este pasaje el predicador que predicó con sus pies. Porque este hombre, sin decir nada, predicó el poder del nombre de Jesús. Por el testimonio que el que fue antes cojo tenía nueva vida. Tenía nuevo poder de andar y saltar. Y hay una pregunta para nosotros. Si hay una concordancia entre nuestras palabras y nuestras vidas. Estamos dando por el testimonio de nuestras vidas evidencia del poder del nombre de Jesús. ¿O hay un desacuerdo con eso? En que estamos diciendo, sí, Jesús me salvó de mis pecados. Cree en Cristo, escucha la palabra, pero no mira mi vida. Hermanos, no debe ser así. Debe ser unidad entre nuestra enseñanza y nuestro testimonio de vida, para que todo el mundo puede ver con nuestras vidas y escuchar con nuestras palabras el mismo mensaje, que Jesús es poderoso para salvarnos del pecado. Claro, nadie aquí está perfecta y yo soy lo peor. Entonces, no estoy diciendo que si para ser testigos fieles tenemos que ser 100% perfecto hasta que podemos decir algo en el nombre de Jesús. No, porque si fue así, solamente Jesús podía proclamar su propio nombre. Pero estoy diciendo que si hay un desacuerdo en nuestras vidas, debemos no ser como estos hombres, tratando de esconder y no enfatizar el mensajero y solamente y negarlo. Debemos arrepentirnos y pedir por la ayuda del Espíritu Santo para crecer en santidad. En lo que estamos haciendo lunes hasta sábado, y no solamente lo que estamos haciendo los domingos por la tarde. Queremos ser cristianos completos. Porque si no somos, hay peligro que no somos cristianos. Jesús dice que van a ser las personas que me aman, que han hecho milagros en su nombre. Pero su pregunta será, pero ¿no has hecho lo que te ha mandado? No estoy diciendo que por nuestra propia justicia podemos ser salvos. No es así. Pero no, el fruto del arrepentimiento es una vida cambiada. Jesús, su Espíritu mora en nosotros. El Espíritu va a santificarnos y limpiar nuestras vidas. Y si no vemos evidencia que estamos en proceso de ser más y más y más como Cristo, tenemos que preguntarnos si en verdad hemos confiado en Cristo. Y no quedar allá con dudas, pero con confianza para decir, creo que Jesús murió por mí, confieso su nombre. Perdóname, Señor, por mis pecados contra ti, por ser un mal testimonio. Ayúdame en el poder de tu Espíritu para andar contigo. Y no quedar allá solamente orando, pero con la oración tener un plan. Estas son las áreas en mi vida en que hay pecado, en que soy un mal testimonio. Ayúdame, Señor, en esta área, en esta área, en esta área. Ayúdame, armado con escritura, para luchar contra este pecado. Ayúdame pensando en esta situación, cuando estoy con estas personas, cuando estoy en este lugar. Estos son los momentos de la más tentación y evitar estas situaciones. Tener un plan de batalla para ser mejor testigos de Jesús y andar con Él. ¿Qué fue la intención de los líderes entonces? Preguntando, ¿qué haremos? Su respuesta fue para intentar de silenciar los testigos del nombre de Jesús. Hechos 4, 17 y 18. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosles para que no hablen más al hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Nota la reacción del mundo, la reacción de los líderes en esta situación, para amenazar a ellos con posibilidad de encarcelarles otra vez, de golpearles, de azotarles, y tal vez no solamente a ellos, pero a sus familias. Imagínate que estabas en esta misma situación. Que un líder, que la policía, que su jefe dice, si tú lo hagas esto, tú vas a sufrir. Tú vas a sufrir físicamente, tu familia va a sufrir. ¿Cómo responderemos en esta situación? Pues vamos a ver la confianza que tenían, que Jesús estaba en control de esas autoridades. Pero primero quiero notar qué fue su requisito. Que no hablan más ni enseñan en el nombre de Jesús. Podían continuar enseñando, podían continuar haciendo milagros, pero la única cosa que no podían hacer fue identificarse con el nombre de Jesús. Parece como algo tan sencillo, pero este es lo esencial, el nombre de Jesús. Si Él no recibe la gloria, nada, lo demás funciona. No hay poder en nosotros, solamente en su nombre. Y también, este es lo que desea el mundo de nosotros hoy en día. Ellos quieren silenciar el nombre de Jesús. Podemos hablar de las muchas religiones, de un Dios o de verdad, y podemos hablar de esto, pero hablando del nombre de Jesús es lo más ofensivo. Pero como hemos visto, es porque es solamente en este nombre que hay salvación. Y es Él que tenemos que mencionar, que todo el mundo tiene que conocer que somos los que identifican con Jesús. No podemos quedar en silencio. Entonces, ¿qué fue su reacción a esta persecución? Fue confianza en Cristo que resultó en proclamación. Versículos 19 a 20. Hechos 4, 19. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí estaba el problema central, la pregunta central. ¿Quién tiene la autoridad? Recuerda, esta fue la acusación, la pregunta contra Pedro y Juan. ¿Quién le dio permisión? ¿Quién le dio el poder? ¿En qué nombre estás haciendo eso? Pero con su respuesta, Pedro y Juan lo hizo una inversión de su pregunta. Ellos dicen: ustedes piensan que ustedes son los jueces de Israel y están juzgándonos. Pero levanta sus ojos. Hay un juez encima de ustedes, quien un día va a juzgar a ustedes. Y Él es la autoridad, la suma autoridad sobre todo el universo. Entonces, vosotros mismos juzgad si es justo delante de este Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y con eso, Pedro estaba dándonos una regla tan sencilla, pero importante, de ética, en cómo hacer las decisiones. Y la regla es eso. La situación normal es que obedecemos a Dios por obedecer a las autoridades. Pero hay tiempos en que ellos están en conflicto. Y en estos tiempos siempre, siempre obedecemos a Dios y no a los hombres. Quiero ver esos dos puntos. Primero, Dios en su autoridad ha puesto autoridades en nuestras vidas humanas para obedecer. Y para obedecer a Dios tenemos que obedecer a estos líderes. Este mismo Pedro dijo en su carta, 1 Pedro 2, 13, 14: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Cada gobernador, cada juez, cada presidente, aunque sean incrédulos, aunque sean muy orgullosos, Dios les ha puesto para gobernar y establecer justicia en sus estados o en sus países. Ellos son los siervos de Dios, si lo reconocen o no, si son. Dios en su autoridad les ha puesto. Entonces las leyes, las reglas que tenemos en este país, en cualquier país, vienen del Señor. Y cuando desobedecemos la ley, desobedecemos a Dios. Hablando generalmente, voy a ver una excepción en un momento. Tenemos que obedecer a los gobernantes. Segundo, Efesios 5, 21 dice: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Un fruto del Espíritu Santo es someternos a las autoridades, y Pablo continúa dando ejemplos. Por ejemplo, la esposa se somete a su esposo. Dice que los hijos deben someterse a sus padres. Dice que los siervos o esclavos, hoy en día los trabajadores, deben sujetarse a sus jefes. Ellos están encargados de nosotros. Y tenemos que obedecerles, sujetarnos ante su autoridad. Y Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan y por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Este es uno de los versículos que me da lo más temor en verdad. Porque yo no conozco sus vidas como yo debo. Porque voy a tener que dar cuenta por cada miembro de esta iglesia. Don Moisés va a tener que dar cuenta por cada alma aquí. Somos responsables. Y parte de eso, entonces, viene con cada oficina de autoridad, es un llamado de ser un serviente. Es un llamado de servir el bienestar de los que estamos velando y cuidando. Por eso, cuando damos tarea, es porque te amamos. Y queremos dar un buen reporte al Señor y no un mal reporte. Porque queremos verles creciendo. La razón por qué tenemos reuniones de oración, por qué tenemos estudios, y yo sé que hay muchos compromisos, pero las razones por qué tenemos eso no es porque pues, no somos muy ocupados y pues, pensamos que sería un buen tiempo juntos. No, es porque vamos a tener que dar cuenta por el rebaño aquí y tenemos que crecer en madurez. Sujetaos a nosotros, no porque somos perfectos, porque no somos. Ningún ser humano que tenemos por autoridad en este mundo será perfecto. Solamente Jesús es perfecto. Pero si Dios le ha puesto esta autoridad en su vida, para obedecer a Dios, obedeces a esas autoridades. Y falta de obedecer es una falta de fe en Dios. Cuando Israel estaba en rebelión contra Moisés y Aarón en el libro de Números, fue por falta de fe que Dios les ha amputado. Si confiamos en Dios, obedecemos a los líderes. Y en una manera, es un poco más fácil decir lo que está sujetado que el que está encargado. Eso, digo eso, por ejemplo, por los niños, y por los jóvenes, por todos nosotros en verdad, pero no tenemos que preguntar, ¿debo obedecer a mis padres hoy? ¿Qué debo hacer con mi vida? Pues, puedo hablar con mis padres. Y ellos pueden decirme. Ellos tienen la autoridad. Muy claro en estas situaciones. Tristemente, hay situaciones en que hay un desacuerdo entre los mandamientos de Dios y la instrucción de nuestras autoridades humanas. En estas situaciones, obedecemos a Dios antes que a los hombres. Continuando en nuestra sección, Hechos 4, 19 y 20. Mas respondiendo, Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nota la confianza que tenían. Porque Dios es el sumo juez sobre todo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sean las consecuencias lo que sean, tenemos que obedecer a Dios. Y con claridad los repitan estas palabras en Hechos 5:29. Dicen, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo lo aplicamos hoy en día? Pues, con la iglesia de que estaba parte en Wyoming hace muchos años a este punto, había un misionero que apoyamos, que trajo Biblias a países en Asia que eran cerrados al Evangelio. Por ejemplo, a Nepal, a Laos, a Vietnam. Y los gobiernos que Dios ha puesto sobre estos países no permitieron sus ciudadanos para tener Biblias. Pero este hombre confió más en Dios que en las autoridades y por eso puso su vida, hablando humanamente, en riesgo para traer Biblias al país en muchas maneras que no puedo describir, pero escondiéndoles, fue muy peligroso para desobedecer a los reyes y podía perder su vida, pero primero tenía que obedecer a Dios. Cuando un líder está al contrario de la palabra clara de Dios, tenemos que desobedecer. Hablando de una situación tal vez un poco más real por nosotros. Si una mujer tiene un esposo que no conoce a Cristo, y si este esposo dice, no puede reunir con la iglesia para adorar los domingos. ¿Qué debe hacer esta mujer? Pues es un mandato de Dios de no dejar de congregarnos. Es necesario por la vida espiritual. Entonces esta mujer debe, con todo respeto y con todo amor, debe desobedecer a su esposo y congregarse con la iglesia. ¿Qué debe hacer esta mujer si también ella quiere ser parte de, pues, la reunión de oración? Y si tenemos un coro y quiere participar en Awana y quiere, y la lista de todo lo que hacemos, ¿y qué debe hacer esta mujer? Pues es un buen deseo que ella tiene. Pero Dios no manda que uno se enseña en Awana, que uno es parte del grupo de evangelismo. Ella puede tener otras oportunidades para hacer estas cosas sin desobedecer a su esposo. Entonces, si el esposo dice, pues siempre estás allá con la iglesia, no estás haciendo su trabajo en la casa, pues ella está en desobediencia a Dios, aunque ella piensa que está haciendo lo bueno, porque no está honrando a su esposo. Entonces es difícil. La regla es sencillo en teoría. A veces es difícil para aplicar en cada situación. Y pedimos por sabiduría de Dios. Pero el punto sobre todo es que Dios es la autoridad. Y Dios ha puesto autoridades en nuestras vidas. Y va a ponernos a veces en situaciones en que tenemos que decidir quién vamos a obedecer. Y siempre la respuesta es Dios. Las consecuencias sean lo que sean, obedecemos a Dios ante que los hombres. Finalmente, ¿qué hicieron los líderes con esas palabras? Persecución otra vez. Hechos 4:21. Ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir. A este punto, ¿qué fue la reacción de los líderes? Pues tratar de usar la fuerza, usar el temor para causar el silencio de los testigos de Jesús. Pero Jesús ya les ha armado y nos ha armado con estas palabras. Lucas 12:4-5 dice, y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen más nada que pueden hacer. Pero yo os mostraré a quién debes temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si yo digo a este temed. Otra vez, el punto es, Dios es el gran juez y debemos tener temor por Dios. Porque lo peor que el mundo puede hacer a nosotros es matarnos físicamente. Y inmediatamente, pum, estamos en la presencia de Dios en gozo infinito y eterno. No está malo. En comparación con lo que puede hacer Dios. Él controla nuestras almas, nuestra eternidad, en su presencia de gozo o en el infierno. Tenemos temor por Dios. Y si temamos a Dios, no tenemos temor por los seres humanos. Y la reacción de las multitudes a esta confianza, gloria a Dios. Versículo 21 otra vez. Ellos después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos. Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Qué fue la reacción a este testimonio, esta confianza en Jesús? Las multitudes glorificaban a Dios. Ya hemos visto que por medio de ellos, a este punto más que 50,000 hombres han creído en Cristo. Por su testimonio. Y más, habían multitudes de personas mirando este cojo y glorificando a Dios. Yo vivo con temor muchas veces. Ayer, cuando estábamos preparando para ir para evangelizar, tenía una lista de excusas que vino a mi mente, por razones por no ir. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? Yo quiero testificar por Cristo, pero es un ataque espiritual. Vino un temor en mi estómago para ir y pregunto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué el resto de la semana estoy animado por eso, pero una hora antes de irme? Pues no. ¿Y por qué? Porque el mundo, y no solamente el mundo, pero el enemigo quiere controlar nuestra mente con temor de las consecuencias de ser rechazado. Pero tenemos que tener en mente qué serán las consecuencias. No estoy diciendo que multitudes de pueblos van a glorificar a Dios en este momento por ir y evangelizar. Pero estoy diciendo que en la eternidad van a ser almas en la presencia del Señor que van a glorificar al Señor por nuestra confianza en Jesús. No por nosotros, pero por la confianza que Él nos da por fidelidad a proclamarle. Dios nos utiliza para salvar almas. Y no estoy solamente hablando de evangelizar como iglesia, pero día tras día, con el testimonio de nuestras vidas en la escuela, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, de no ser avergonzado de Jesús. Si nos identificamos con Cristo, si confesamos a Cristo, Él nos confesará. Pero si le negamos, Él nos negará. Las aplicaciones. Primero, tener temor y confianza en Dios. Porque es Él quien tiene la autoridad para salvarnos del infierno o para enviarnos al infierno. No tenemos temor de ningún ser humano. Y no confiamos en ningún otro ser humano para darnos la vida que queremos. Confiamos en Dios. Segundo, que podemos crecer en esta confianza en Cristo. No es un atributo que uno tiene y otros no tienen. Y pues, ¿qué puedo hacer? Esta es mi personalidad. No es así. La confianza en Cristo es un don en que podemos crecer por estudiar la palabra y escuchar la voz de Jesús y sus promesas, y por orar que el Espíritu nos llena. Y hacemos la decisión, hoy voy a tener confianza. Por su gracia, vamos a confiar en Él y proclamarle. Y tres, obedecemos a Dios sobre todos. Cuando vienen estos tiempos de conflicto entre las autoridades en nuestra vida, siempre, siempre obedecemos a Dios primero. Y también obedecemos a nuestras autoridades cuando no están en desacuerdo, cuando no es un pecado para obedecerles, aunque tal vez no pensamos que es muy sabio, tal vez no conocen a Cristo, pero les obedecemos a nuestras autoridades, porque en obedeciéndoles estamos obedeciendo a Dios. Oramos un